Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito, Pancho Dice, en donde todos los días nos respondemos la siguiente pregunta: ¿qué pasó ayer? Y pasaron cositas, hoy ya es miércoles. El día de ayer, martes, sí hubo fútbol. A diferencia, siempre lo digo, el martes no se habla mucho porque el lunes normalmente no pasa mucho tampoco, válgame la redundancia. Pero ya el miércoles se habla de todo lo que empieza a pasar en la semana. En este caso, fue martes de Copa Alemana, fue martes de Copa del Rey, fue martes de MLS. Fue martes de la Copa de la Liga de Inglaterra, mejor conocida como la EFL Cup. Fue martes también de fútbol italiano, Serie A. Hubo jornada doble, por así decirlo. Por ahí hay mucho que hablar. Y también hubo Copa Sudamericana. Así que, pues nada, vamos directo al tema. También vamos a hablar un poquito del fútbol árabe, que yo sí quiero tocar ahí un tema con, obviamente, el muy conocido y uno de los mejores jugadores en la historia, Cristiano Ronaldo. ¿Con qué empezaremos? Yo creo que vamos a empezar por orden de importancia, y yo creo que lo más importante del día fue la Serie A, en donde el Napoli le ganó a una débil Lecce. De hecho, algunos recordarán a Francesco Camarda, que me supongo está a préstamo en el Lecce. Me supongo que el Milan no fue tan estúpido como para venderlo. No, más bien, definitivamente está a préstamo. Falló penal. Recordemos que Francesco Camarda fue un, vamos a decirle, Wonder Kid, que debutó hace ya dos temporadas con, creo que 15 o 16 años. Hoy en día ya tiene los 17 años. De hecho, creo que recién cumplidos. Y nada, falló penal lamentablemente. Y el Napoli se llevó el partido con gol de Sam Buanguisa. Recordemos que el Napoli en la pasada jornada perdió a Kevin De Bruyne. Tirando un penal, de hecho, se lesionó Kevin De Bruyne lamentablemente. Y aparentemente se va a perder parte del torneo. El Napoli en este partido, básicamente descansó a varios jugadores, varios de ellos importantes, como McTominay, que es, pues para mí viene siendo uno de los jugadores más importantes del Napoli. Le dieron descanso. Højlund se había lesionado y regresó el día de hoy, después de perderse los últimos tres partidos del Napoli. Y pues nada, el Napoli ganó. El Milan, ¿qué creen? Volvió a dejar puntos en el camino, esta vez con un rival mucho más complicado que el pasado. Fue el Atalanta y se volvió a dejar puntos, era de visita, así que creo que no es tan reprobatorio el resultado, tomando en cuenta que el Milan en esta temporada yo no creo que tenga como objetivo 100% el ganar la Serie A. Sería algo bueno, sería algo muy positivo, pero creo que hoy en día el objetivo del Milan es primeramente volver a puestos europeos, volver a competición europea. Creo que ese es su principal objetivo. Y pues nada, por el momento diré yo que marcha de forma regular, de forma aceptable. El empate de hoy creo que, bueno, más bien, perdón, el empate de ayer creo que marca un poco el avance que están teniendo. Me van a decir, ¿cómo que avance? La temporada pasada fue desastrosa. La temporada pasada yo creo que hubieran perdido contra el Atalanta. De hecho, déjenme les digo cuáles fueron los resultados del Milan contra el Atalanta la temporada pasada. Justamente fueron dos derrotas. Entonces, creo que ya es un avance el hecho de que no hayas perdido de visita contra un rival que lo viene haciendo mejor que tú en las últimas temporadas. Bueno, lo viene haciendo de forma más regular. No mejor que tú, porque el Milan al final del día sí ha tenido un par de temporadas muy buenas en los últimos años, pero el problema es que también ha tenido unas muy malas, como lo fue la pasada. Recordemos que en el Atalanta juega De Ketelaere, un jugador que lamentablemente en el Milan no pudo tener una buena experiencia, hay que decirlo, prometió mucho en Brujas. El Milan lo compra. En el Milan básicamente fue un fiasco. 32 partidos jugados, 0 goles y una asistencia. Cuando justamente se esperaba de él que, pues, que aportara en la ofensiva. Pero volvemos a lo mismo. El Milan tiene una maldición con los jugadores del ataque. De hecho, Santi Jiménez lamentablemente sigue en blanco. Ya son 9 jornadas y no ha anotado gol. Obviamente no ha jugado. No, sí, discúlpenme, sí ha jugado las 9 jornadas. 9 jornadas sin gol en liga. La verdad es que nuestro Santi la está pasando relativamente mal. Creo yo también que afecta mucho el hecho de que ya hoy en día los jugadores no terminan los partidos, ¿no? Entonces, Santi no ha jugado los 90 de todos los partidos. Contra el Pisa fue es de los partidos en donde más tiempo jugó, de los últimos que ha tenido. Pero sí, normalmente para el 70 sale de cambio y eso creo yo que también afecta, le que estás quitando 30 minutos de juego. Ya veremos qué sucede con Santi, ya veremos qué tanta más paciencia le da Allegri. Creo yo que al día de hoy va a seguir siendo titular. Creo que no tiene por el momento el Milan un jugador con las características de Santi Jiménez en el ataque. Recordemos también que el jugador que rompió, entre comillas, la maldición del número 9 en el Milan fue Giroud, y fue un delantero que no hizo muchos goles. Entonces, va a ser complicado para Santi claramente esta temporada. Esperemos que la malaria se vaya pronto. La temporada pasada es que la verdad es que llegó pues bien, o sea, 5 goles en 14 partidos, no todos de titular, entonces creo que lo hizo bastante bien, fue la segunda mitad del torneo. Entonces, digo, obviamente nos acostumbró a algo Santi Jiménez en sus primeras temporadas en Europa, pero era la Eredivisie. Entonces ya estas son las ligas mayores, por así decirlo, y sí, se le está complicando al buen Santi. El Milan empató, pues ahí la lleva, y esperemos que siga por buen camino el Milan, y esperemos que pronto Santi termine esta mala racha. De la Serie A nos vamos, pues, ¿qué les gusta? Yo creo que me iré a la Copa del Rey, en donde se juega obviamente las primeras fases del torneo. Ni siquiera sé cómo carajos llamarle a esta fase. Creo yo que es la anterior a los 16avos de final, creo, no estoy seguro. Pero sí, son equipos, hay partidos de equipos de tercera, cuarta, quinta división. El Real Oviedo quedó eliminado contra un equipo, ahorita les digo de qué división, de la tercera, Primera Federación me parece que es la tercera. Pero la verdad es que no me parece mal lo que le haya pasado esto al Real Oviedo. Creo que debe enfocarse en la Liga. La Copa del Rey al final es una carga más en el calendario, entonces creo que hasta cierto punto aceptable que haya quedado fuera de una vez. El Getafe goleó 11-0 a un equipo que ni siquiera tiene registro, o sea, será de la... No sé ni de qué división será, pero bueno, le clavaron 11, entonces creo que pues es de bajas divisiones, por así decirlo. Algunos recordarán a Juanmi, un jugador que llegó a jugar con Guardado, y hasta creo que con Lainez le tocó compartir vestidor. Creo que también hasta con Carlos Vela en la Real Sociedad. Hizo 4 goles. Se destapó el Getafe. La Real Sociedad le ganó 3-0 a un club que se llama Negreira, no sé ni de qué división, y el Sevilla le ganó 4-1 al Toledo. El Toledo supongo que es de la ciudad que está muy cerca de Madrid, que dicen que está muy bonita. Pero sí, esto fue lo que pasó en la Copa del Rey. No vamos a meternos mucho en el tema. Después, en la Copa de Alemania, que esta sí ya está un poquito más avanzada, son los 16avos de final. El Borussia Dortmund le ganó por la vía de penales al Frankfurt. Michy Batshuayi, miren, me voy enterando que está en el Frankfurt, Michy Batshuayi. Pero sí, le ganó en penales el Borussia al Frankfurt. ¿Qué otro es interesante por aquí? El Gladbach también avanzó de ronda, ganándole al Karlsruher. Y el RB Leipzig goleó a Cottbus, un equipo de la tercera división alemana. La verdad es que también partidos muy desnivelados es la palabra, muy desnivelados. Porque son partidos de Copa, la verdad. Y en la Copa de Inglaterra, más o menos un poquito de lo mismo. Brentford le ganó al Grimsby Town 5-0. El Grimsby es de la cuarta división de Inglaterra. Y el Fulham, que de hecho aquí es donde Raúl Jiménez debería aprovechar y no, lamentablemente no anotó tampoco. Empató 1-0 contra el Wycombe, un equipo de la tercera división de Inglaterra. Faltó el golecito de Raúl Jiménez. Tuvo tres tiros en el partido, dos a puerta, uno fuera. Y la verdad es que Flash Score le pone una muy buena calificación. Así que tuvo un buen partido. Salió al minuto 74, me parece. Si el 74 fue el que salió de cambio. Y al final del día, el Fulham logró clasificarse a la siguiente ronda. El Wrexham, no sé si le suena el Wrexham. Es el equipo de Ryan Reynolds, me parece que se llama, el que le hace de Deadpool. Ya quedó eliminado. Digo, también yo creo que normal. Jugó contra el Cardiff. Creo que el Cardiff también es de segunda. De hecho, Wrexham también ahorita está en la Championship. No, mire nada más. El Cardiff está en tercera. Entonces, un equipo de tercera sacó al de segunda. Las bonitas historias de la Copa de Inglaterra. Bueno, de las copas en Europa que. Ya que terminamos de hablar del tema de las ligas europeas, bueno, copas europeas, ¿cómo nos caería bien que en México hubiera este tipo de torneos? O sea, las mentadas copas que lamentablemente en México nunca se le dio la importancia a estas copas. Para mí sería de lujo, ¿no? Tener ese tipo de torneos, estas copas y que hay una segunda división, hay una tercera. Y que se encuentren, o sea, es una experiencia también muy bonita para los que juegan en una tercera, en una cuarta división, que de repente, oye, van a jugar contra el fucking Manchester United o contra el FC Barcelona. O sea, me parece a mí algo increíble. Y luego ves esas historias en donde un equipo de quinta saca uno de primera, que son cosas que pasan muy seguido en Europa. No sé, sería bonito tenerlo en México. Siendo sinceros, no va a pasar. En la Copa Sudamericana, el Atlético Mineiro se clasificó ya a la final. Sacó al Independiente del Valle. Recordemos que en el partido de ida habían empatado a uno. Pero ya en Brasil, pues se destaparon y ganaron sin complicaciones con un marcador de 3-1. De hecho, Hulk, el famoso Hulk, algunos lo recordarán, otros no. 39 añitos tiene el tipo y sigue ahí rindiendo, por así decirlo. Anotó gol y el Atlético Mineiro es el primer finalista de la Copa Sudamericana. En la Copa de Arabia Saudita, que sí, obviamente lo voy a mencionar porque hay cositas interesantes. Primero decir que el Al Nassr quedó eliminado contra el Al Ittihad y Cristiano Ronaldo. Después de ya varias temporadas en el fútbol árabe, no ha podido ganar absolutamente nada importante. Ya está en su cuarto año. Ya en este cuarto año, pues queda eliminado de la Copa. Y veremos qué sucede con Cristiano. Digo, se va a quedar. Yo creo que ahí es donde va a hacer sus 1000 goles. No se va a ir de ahí hasta llegar a esa meta. Creo que es una liga que se le está dando bien para anotar. Lo bonito y lo interesante es que lo eliminó aquí el Al Ittihad, el equipo de Karim Benzema. Hoy se vieron las caras estos dos increíbles y míticos jugadores que fueron
dupla mucho tiempo, pero que Cristiano Ronaldo lo llegó a decir en una entrevista, nunca hubo mayor relación que la que tuvieron en el campo. O sea, básicamente dijo que nunca se llevaron. En el Al Ittihad, el Al Ittihad tiene un equipazo, tiene a Kanté, tiene a Fabinho, tiene a Moussa Diaby, tiene a Karim Benzema, tiene a Hassem Aouar. En defensa tiene, bueno, en su momento era contención Danilo Pereira, tiene a Rashkovic, el portero, que me parece un tiempo jugó en el Sevilla, no, en el Mallorca, perdón, lo andaba confundiendo. Buen equipo tiene el Al Ittihad y sacó al Al Nassr y también se clasificó a la siguiente ronda, eso están jugando ya octavos de final. Julián Quiñones con el Al Qadisiyah, hay que investigar cómo se pronuncia. Pero sí, se clasificó haciendo un doblete y un gol a Lopanenka, qué magistral, ¿eh? O sea, la definición de Lopanenka fue ese penal. Se los juro, miles de penales a Lopanenka, pero ninguno tirado como lo tiró Julián Quiñones. O sea, ese es el verdadero estilo de Lopanenka. O sea, tienen que buscar ese gol. Me encantó verlo. Hizo doblete Julián Quiñones hoy. De hecho, no, o sea, no encontré alguna toma, pero me parece ser que el penal Julián Quiñones se lo quitó a Mateo Retegui. Recordemos que Julián Quiñones hoy en día está haciendo dupla con este jugador argentino naturalizado italiano que la temporada pasada fue el Capocannonieri, no sé si lo dije bien, según yo sí, de la Serie A. ¿Esto qué significa? Que fue el máximo goleador de la Serie A la temporada pasada. Con este tipo está haciendo dupla hoy en día Julián Quiñones y el que está haciendo más goles a día de hoy es Julián Quiñones. O sea, no dimensionamos, que eso es el tema que quería tocar el día de hoy, no dimensionamos lo que es y lo que está haciendo hoy en día Julián Quiñones. De verdad es que no lo dimensionamos. O sea, yo sé que por jugar en la Liga Árabe se le quita valor, pero Julián Quiñones hizo dupla con Pierre-Emerick Aubameyang la temporada pasada y el máximo goleador fue Julián Quiñones. Y hoy en día Pierre-Emerick Aubameyang regresó a la Ligue 1. O sea, tan retirado no estaba. Hoy en día está haciendo dupla con Mateo Retegui y el que está haciendo más goles es Julián Quiñones. Mateo Retegui, que viene de ser el máximo goleador de la Serie A. Hace un par de jornadas, digo, lleva haciendo goles básicamente por partido, pero hace unas semanas al Al Hilal le hace un gol. Un Al Hilal que tiene de portero a Bono, que de los mejores porteros del mundo actualmente, y una defensa compuesta por Kalidou Koulibaly, una leyenda absoluta, Joao Cancelo, un jugadorazo, y Teo Hernández. A esa defensa Julián Quiñones fue y le hizo un golecito. Entonces, creo yo que sí, Julián Quiñones está en un nivel tremendo. Espero yo que, a ver, ya estás en tu segunda temporada en Arabia. Ya hiciste la lana que o sea, ya te levantaste un ferión, carnal. Ya. O sea, yo de verdad espero que Julián Quiñones diga, ok, siguiente paso, Europa. De verdad espero que no sea un siguiente paso de, bueno, ya me regreso a México, ya me hice mi lanita, me regreso a México. No, de verdad yo espero que dé ese paso a Europa, que le gane esa ambición de hacer algo más. Ahorita tiene jugadores a su alrededor muy buenos a los cuales les puede aprender muchísimo. Tiene al mismo Mateo Retegui, tiene a Otavio, tiene a Weigl, un jugador alemán bueno, tiene a Nacho Fernández, el central español que ganó mucho con el Real Madrid, tiene a Nathan Nández, tiene jugadores que han estado en la élite y a los cuales les puede aprender muchísimo. Entonces, yo de verdad espero que Julián Quiñones tome la decisión correcta y su siguiente paso sea Europa. Por lo pronto, yo creo que debe estar 100% considerado para la selección. Y para mí, hace poquito escuchaba Fútbol Picante y hablaban de quién sería ese tercer delantero para el Mundial. Y ponían en la discusión que si Berterame o La Hormiga. Obviamente hablando de la posición de centro delantero, pero es que para Julián Quiñones es esa posición. O sea, para mí Julián Quiñones debería ser ese tercer delantero. O sea, porque Julián Quiñones en la selección llegan y lo usan de extremo y demás. Le inventan posiciones en las cuales rinde. Pero si quieres que dé su máximo, tienes que ponerlo en el centro. O sea, ya tocó ver a Julián Quiñones en Tigres, en las bandas, y vimos que ahí no terminó por explotar. Se fue al Atlas, en donde lo pusieron en su posición, y el cabrón fue bicampeón, siendo importantísimo. Después se va al América, en donde también es bicampeón, jugando en esa posición que le gusta y que es la que juega. Entonces, de verdad espero que Javier Aguirre sepa usar a Julián Quiñones porque es un jugadorazo. Pero bueno, señores, esto fue lo que pasó el día de ayer. El día de hoy hay mucho fútbol. El partido obviamente imperdible de hoy, se los voy a decir, para mí es el de la semifinal de la Copa Libertadores, Racing contra Flamengo. Recuerden que el partido de ida se lo llevó el Flamengo de local 1-0. Racing creo que va a pelear con uñas y dientes en este partido y para mí va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve. Hay también Copa Alemana, hay Copa del Rey, hay MLS. De hecho, no mencioné lo que pasó en la MLS. Es que la MLS, la verdad, es muy relevante. Si no juega Messi, ni para qué mencionarlo. Hay también doble jornada de la Ligue 1. Y también recuerden que está la Serie A en su doble jornada también. Mañana nos estaremos hablando, nos estaremos escuchando más bien. Espero que hayan llegado hasta aquí. Si no, pues no estarán escuchando esto. Nos vemos mañana. Chau, chau.